Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Hemos tenido una interesante conversación hace unos minutos con Luis Ayala, que es un catedrático de economía, experto en políticas contra la pobreza. Le hemos preguntado por el ingreso mínimo vital que quiere poner en marcha el gobierno y ha sido muy interesante porque catedrático que colabora con FOESA, que es la Fundación de Cáritas, pues hombre, nos ha despejado ciertos temores a que el ingreso mínimo vital pueda ser una especie de refugio contraproducente que subvencione a personas, bueno, que tengan poco aliciente para encontrar trabajo. Dice que eso no sucede, que de hecho ya hay rentas mínimas en las comunidades autónomas y que, bueno, el importe es tan pequeño que en realidad no hay esa tentación. Que la cuestión es organizarlo bien, de tal manera que se permita compatibilizar con la vuelta al mundo del trabajo, coordinarlo con las diferentes comunidades autónomas. Vamos a ver si el gobierno al menos en esto acierta, porque la sensación que tenemos los españoles es que no está acertando en muchas cosas y sobre todo la sensación que tenemos es que no nos está diciendo la verdad. Eso es lo que dice por lo menos la encuesta de GAT3 que publica hoy el ABC, que dice que el 19% de los españoles, solo el 19% de los españoles cree que Sánchez dice la verdad. Se rompe la confianza porque los datos de fallecidos, porque las informaciones sobre las mascarillas, sobre los tests, pues que esas informaciones al final no se cumplen. Y lo mismo está pasando con los criterios para pasar de una fase a otra. Hoy estamos en la primera fase, la mitad de los españoles han abierto comercios, ha abierto las peluquerías ya están abiertas, pero siguen con actividad, ha abierto menos la hostelería. Claro, tenemos la duda de que no se han utilizado esos criterios científicos que el gobierno ha argumentado o ha puesto como referencia. ¿Por qué? Porque tenemos ahí al PNV y al gobierno vasco, que ha conseguido una especie de desescalada a la carta según lo que habían pedido, en función, sospechamos, de los votos que se le han dado a Sánchez para convalidar el decreto del estado de alarma. Le han preguntado a Simón por los informes. ¿Por qué no se hacen públicos los informes que han decidido que una comunidad autónoma pase? No pase, porque cada comunidad autónoma hace un informe, pero luego esos informes son evaluados por ese comité de expertos que no sabemos quiénes son, ponderándolos no sabemos cómo. Y Simón pues ha reconocido que no se hacen públicos los informes y que lo que saben las comunidades autónomas es lo que se discute cuando presentan su propio informe.
Los informes no son ningún secreto, todo el contenido se ha discutido con los diferentes puntos de contacto de las comunidades autónomas, tengan o no acceso al informe completo, desde luego acceso a toda la discusión que ha habido y a las razones de por qué,
bueno,
se han
hecho. Una vez más, Simón haciendo más de político que de científico, diciendo se ha accedido a toda la información. Hombre, no, pero si no le ha dado el informe a la comunidad autónoma, por más que la haya discutido, no ha tenido esa información puntual. De hecho, Ximo Puig, varón socialista, en Carlos Herrera esta mañana reclamaba criterios claros y objetivos para garantizar la seguridad sanitaria.
Yo lo único que pido es que el gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas, porque yo sé que es muy cambiante y que es muy difícil a veces manejar esta situación.
Claro, con la que se nos viene encima, ya hemos sufrido y estamos sufriendo un revés serio, o sea, 30.000 de los nuestros muertos ya es una cosa seria. Y ahora viene la segunda parte, la sensación de que el gobierno no te dice la verdad, la sensación de falsa transparencia es lo que menos, la sensación basada en la realidad, es lo que menos nos conviene en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que uno de los problemas a los que se enfrentan los profesores por el confinamiento y el cierre de colegios es cómo evaluar a sus alumnos. La UNED ha propuesto un sistema que permitirá evaluar a más de 255.000 estudiantes de toda España. COPE Zaragoza, Marta López.
El sistema no es invasivo, pero sí toma fotografías durante la sesión, tiene sistemas antiplagio y dificulta el trabajo en equipo para evitar el fraude. Se podrán realizar 273.000 exámenes a través de un aula virtual, fácil, adaptable y segura. Ricardo Marial es el rector de la UNED.
Exámenes tipo test, preguntas cortas, de desarrollo. Todo ello con una tecnología avanzada, con sistemas de seguridad contrastados, que debe ser sencilla, que asegure la concurrencia de los estudiantes. Estamos hablando que a lo mejor en una sesión puede haber más de 12.000 o 15.000 estudiantes.
El Ministerio de Justicia ya se ha puesto en contacto para usar este sistema en los exámenes de acceso a la abogacía y se han interesado por él universidades españolas y latinoamericanas.
Y la bolsa cierra con pérdidas. El temor a un rebrote del coronavirus ha pesado más que la esperanza de una reactivación de la economía. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa ha operado de más a menos. El índice IBEX 35 ha cerrado en mínimos del día, en 6.672 puntos, con baja de un 1,6%. Pese al temor a una segunda oleada de la pandemia debido al fin del confinamiento en muchos países. En este sentido, llegan señales preocupantes desde China, también de Corea del Sur y de Alemania. Han caído con fuerza los bancos que no levantan cabeza. También han sufrido mucho las empresas acereras y las relacionadas con el turismo y el transporte. Un 6% ha bajado hoy la aerolínea hispano-británica IAG, muy presionada, como todas las empresas del sector, por el desplome del tráfico aéreo. El Reino Unido ha decretado cuarentena de 2 semanas para todas las personas que lleguen al país por vía aérea procedentes del extranjero. En lo que va de año, las acciones de IAG han pasado de 8 euros a 2. Han perdido más de un 70% de su valor.
Pues precisamente nos acercamos al Reino Unido porque seguirá confinado hasta el 1 de junio, por lo menos, aunque empiecen a suavizarse algunas medidas. Lo acaba de explicar en el Parlamento el primer británico Boris Johnson, corresponsal Paloma García Ovejero.
Todo el plan de desescalada está incondicional y se puede volver atrás en cualquier momento, ha advertido. Pero en principio, desde este miércoles, se puede salir a hacer deporte todas las veces que se quiera e incluso salir de la ciudad para ello. Boris Johnson anima a la construcción y a la industria manufacturera a reactivarse, pero sin dar indicaciones claras.
People who are able to work from home.
La gente que pueda trabajar desde casa, que siga haciéndolo así. Y la gente que no pueda trabajar desde casa, que le diga a sus jefes que si pueden volver esta semana y las dificultades que tengan o no.
Los colegios siguen cerrados todo el mes. Peluquerías y pubs, como mínimo, no abren hasta julio.
Y en los deportes, las grandes ligas empiezan a poner fecha al regreso del fútbol. Luis Munilla.
La primera en reanudarse va a ser la Bundesliga alemana este mismo sábado. Los equipos ya están concentrados y con entrenamientos de todo el grupo. En Inglaterra, hoy el gobierno ha aprobado que el deporte pueda volver en junio y los clubes de la Premier están reunidos hasta ahora decidiendo si la liga regresa el 12 de junio, como estaban barajando. Hoy mismo puede hacerse oficial la fecha de vuelta. Y aquí en España, el presidente de la liga, Javier Tebas, le dijo anoche a Juanma Castaño en Vamos que también espera a que el fútbol vuelva el 12 de junio siempre y cuando Sanidad lo permita. A Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, le parece pronto.
He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenos sin poder hacer partidos amistosos como en una pretemporada normal. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Hoy, por cierto, han vuelto al trabajo Real Madrid, Valladolid, Celta, Alavés y Español. La Liga ha comunicado que tan solo 5 jugadores entre primera y segunda división han dado positivo en los test PCR. Y además, otra que vuelve, también se ha hecho oficial hoy que la Superliga de Dinamarca vuelve el 28 de mayo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo muy nuboso. No se descarta algún chubasco por la tarde que puede ser tormentoso en la zona de la sierra. Mañana bajan las temperaturas que no subirán de los 17 grados de máxima en el cielo, nubes y lluvia que nos va a acompañar durante toda la semana. Respecto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 a la altura de Alcalá. Allí el vuelco de un camión está generando 3 kilómetros de atasco y continúan las obras en la M506 en San Martín de la Vega en ambos sentidos. La Comunidad de Madrid solicita hoy mismo de nuevo pasar a la fase 1 de la desescalada al considerar que se cumplen los requisitos para ello con todas las garantías. Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
with a sunshine smile upon my face, my friend. A class at hand, and all my inhibitions have disappeared without a trace.
Te lo estamos contando, salvo la Comunidad de Madrid al completo, buena parte de Cataluña, Barcelona incluido, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía y áreas de Castilla y León, áreas importantes de Castilla y León, bueno, y Andalucía y dos provincias que son las que no pasan. El resto del país entra hoy en la fase 1 de la desescalada. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay que decir que las franjas horarias para hacer deporte, paseos y salidas de niños y mayores no se modifican, ¿eh? Aunque las comunidades autónomas es verdad que pueden mover estos horarios dependiendo del tiempo que haga en la calle o de lo que consideren oportuno. Pero como novedad, bueno, pues en la fase 1 ya se permiten reuniones familiares y de amigos de no más de 10 personas, como hemos comprobado hoy aquí en la tarde, en este programa.
Más contenta por Vega que por mí, porque la verdad que Vega tenía muchísimas ganas de verla.
Le echaba mucho de menos.
Y bueno, de hecho hoy para llevármela de casa de la abuela fue una odisea.
En casa de ella ya quería quedarme 10.
¿10 qué?
A dormir 10.
10 días que te vas a dormir.
Pues mira, muy emocionada por verla, pero con mucha tristeza por no poder achucharla.
Dejé de verlo casi con 3 meses. Y nada, ya va a cumplir 5. Nerviosa y emocionada. Estoy muy contenta de poder, bueno, verlos. Vamos a ser 7 y pues nada, los hijos y el peque.
Escuchábamos a Carmen, a su hija Vega, a Mari Carmen, la abuela de Vega, a María hablando de su nieto Joel, a Beatriz desde Santander, en fin. Estas reuniones familiares hasta un máximo de 10 personas es una de las cosas más significativas de la fase 1, este reencuentro, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer es moverse libremente por la provincia si estás en fase 1 y por tanto ir a esa segunda residencia siempre que sea dentro de tu propia provincia. Luego los lugares de culto, las iglesias vuelven a abrir aunque con límites de aforo al 30%. Y luego negocios, pues como concesionarios, ITVs, viveros, gimnasios, que deberán atender eso sí con cita previa. Mientras el resto de pequeños comercios ya puede abrir libremente, aunque también manteniendo limitaciones de aforo al 30% y protocolos de seguridad.
Yo trabajo con marcas internacionales y ellos me han dicho también que con una plancha a vapor a más de 90 grados mata cualquier virus. Tenemos el Sanitol para limpiar el probador, una pequeña lámpara que es una lámpara ultravioleta para los pequeños complementos.
Voy a permanecer cerrado hasta que pueda empezar a llegar en principio el turismo nacional y luego después el internacional, que esperemos que sea pronto.
Pues abrimos los apartamentos y ya tenemos reservas para hoy.
Pues tiendas de ropa, tiendas de souvenirs, apartamentos turísticos. Hay mucha incertidumbre. También ilusión, ¿eh? Se unen las dos cosas. Cristóbal Nores es dueño de Olivares, así se llaman sus zapaterías. Tiene 4 zapaterías multimarca en Ferrol, Coruña y Santiago. Hola Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos contigo hace un par de semanas diciendo que, bueno, de momento estaba todo cerrado, con la ilusión de poder volver a abrir. ¿Lo has hecho hoy?
Por fin llegó el día.
Por fin llegó el día, por fin.
Por fin llegó el día. Hoy, bueno, empezamos un despertar perezoso, ¿no? Un despertar perezoso porque la gente, bueno, pues está entre sorprendida y un poco también ilusionada, ¿no? La gente de ver que empiezan a abrir tiendas, que empezamos a intentar recuperar una normalidad que nos tardaba y que de momento pues parece que nos va a seguir tardando porque es un despertar eso lento, pero bueno, pues ya estamos en las tiendas abiertas y empezando a buscar esa ansiada normalidad.
Dices que un despertar poco a poco, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Es decir, en tus tiendas hoy, por ejemplo, la gente entra, no entra, compra, no compra, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, les da miedo. ¿Qué has notado?
Un poco la mezcla de todo lo que estás comentando, ¿no? La gente está entrando a las tiendas y está entrando, lo que nos sorprende es que está entrando con normalidad, ¿no? Que la gente asume un poco pues el tener que venir con mascarilla, el tener que venir con guantes, el usar pues el hidrogel o todas las medidas de seguridad que tenemos, la gente lo asume con bastante naturalidad, ¿no? Que lo ves que la gente como que ya es algo normalizado y algo que tenemos que utilizar y que yo creo que viene pues muchas de estas medidas para quedarse, ¿no? Que no va a ser una cosa temporal de unos días, sino que la gente ya lo lleva Y eso es lo que notamos. La gente entra, primero, bueno, pues mucha gente en las ciudades más o menos pequeñas como las nuestras, pues muchos de los clientes o de las clientas son amigos y vienen ya a saludarte y a decirte que qué alegría de volver a vernos, ¿no? Qué alegría de poder parar, aunque sea a charlar nada más y a comentar la situación, pero también vienen a comprar, ¿no? También había gente que ya con ganas de ver producto nuevo, de probarse cositas. Bueno, un poco esta es la mezcla que estamos viendo en las pocas horas que llevamos abiertos.
Por lo que me dices, Cristóbal, la gente ya llega con sus guantes y su mascarilla. ¿Con qué se encuentran? ¿Tú cómo has organizado la tienda? ¿Cómo atiendes ahora a las personas que entran a tu zapatería a comprar?
Sí, bueno, primero con un aforo limitado, ¿no? De un tercio de la capacidad que podríamos tener.
¿Y eso cómo haces? Es decir, si ves que ha entrado dos personas y ya no te parece que ya no se puede cumplir la distancia de seguridad, ¿no dejas que entre nadie más hasta que salga uno? ¿Cómo hacéis?
Sí, a ver, yo creo que normalmente en todo este proceso estamos tratando con gente que está muy concienciada, ¿no? Con gente adulta que sabe lo que tiene que hacer, que muchas veces ya no hay que decirles nada, ¿no? La gente ya ve que si hay gente, pues hay que esperar. Un poco como hemos estado viendo pues en supermercados, en otro tipo de negocios que estuvieron abiertos desde el primer día, ¿no? Yo creo que la gente es muy responsable, que la gente sabe perfectamente y está concienciada. Yo creo que hay muchas horas de televisión, muchas horas de radio, muchas horas de información, ¿no? Que ya poco más le podemos decir nosotros, ¿no? Y otro sorprende eso, pues la gente ya venía preparada casi toda, ¿no? Y si alguna viene sin mascarilla, bueno, nosotros tenemos mascarillas, tenemos guantes, tenemos, en nuestro caso, hacer zapatería, pues los pinkies para probar. Tenemos material suficiente para que la gente se pueda probar y pueda comprar y pueda, aunque solo sea estar en las tiendas, con unas garantías total y absoluta de que no va a ser está en un centro seguro donde va a poder estar con total confianza, ¿no?
¿Pero se va a poder uno probar los zapatos, Cristóbal?
Sí, en nuestro caso los zapatos se prueban con pinkies desechables, ¿no?
Sí.
Y se intenta probar, la mínima cantidad posible, ¿no? Cuando ya una cosa en otros, la gente lo puede tocar con
Los pinkies desechables son de plástico, ¿no? O los que yo conozco. O sea, quiero decir, una especie de guante, ¿no? Para el pie.
Nosotros los tenemos, es un guante, pero nosotros son de nylon, son desechables. Ajá. Que son de usar y tirar, ¿no?
Vale.
La gente lo usa y se tira. Los hay también de plástico, que es el mismo sistema, lo que pasa que en nuestro caso, pues bueno, nos parece que queda, a la hora de probar, de ver unos zapatos, queda otra imagen, pues
claro,
con de nylon en color natural, que no el plástico. Pero bueno, es el mismo servicio que da y valdría de una manera o de otra.
O sea, que eso en principio lo tenéis solucionado así.
Sí.
Claro, fíjate, se nos va a quitar también una manía que teníamos algunos a la hora de comprar, Cristóbal, que era lo de toquetear el género. Y en los zapatos era muy habitual, yo no sé por qué tontería, porque los soléis tener muy bien expuestos, pero por algún motivo teníamos que ir al zapato, coger el zapato, ¿verdad?, y darle la vuelta en la mano y mirarlo por abajo. Eso se va a acabar.
Incluso doblarlos para ver si era flexible,
sí, ¿no? Sí. Esa práctica ya se va a acabar.
Yo creo que sí, ¿no? Nosotros estamos intentando pues que la gente los toque con guante, que toque lo mínimo posible. Nosotros le enseñamos. En nuestro caso tenemos todos puestos por las tiendas. Es un poco de que se puede ver el producto entero. No tenemos nada guardado que la gente no vea, ¿no? Todo está a la vista.
Uh-huh.
Y todo lo que hacemos es, lo que quiera, la talla se le enseña, se le da a probar. Y una vez que lo prueban, si lo desechan el calzado, pues nosotros lo retiramos de la venta y se pasa a desinfectar, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, pues también con un poco de producto para echarle y que intentamos
respetarlos,
y es la manera que nosotros intentamos transmitir esa esa seguridad y confianza, ¿no? Que es lo que en este momento creo que nos toca dar.
Oye, Cristóbal, tú tienes normalmente en tus tiendas a tu cargo a 10 personas que habían entrado en un ERTE. ¿A cuántas has podido repescar ahora para esta apertura parcial, por decirlo así?
Mira, lo que hemos hecho es entrar todos con horario reducido, porque nos parecía un poco lo más coherente, ¿no? Y lo más, un poco, que todo el mundo trabaje menos horas, pero que estemos todos. Estamos con una jornada partida, digamos que estamos trabajando un 50%, pero todos. Y también intento transmitirles que es algo circunstancial, ¿no? Que nosotros lo que estamos intentando buscar es la normalidad cuanto antes, ¿no? De horario completo y jornada completa y plantilla completa. Nosotros queremos que vuelva esa normalidad. Vamos a intentar que sea, bueno, que si puede ser en una semana, que no sean 15 días.
Claro, o sea que también es una apuesta, digamos, personal, porque otra cosa es lo que vendáis estos primeros días, que a lo mejor la caja pues no da para mucho, pero bueno, pues hay sí. hay que apostar por abrir y por seguir adelante, ¿no, Cristóbal?
A ver, nosotros hoy, bueno, pues nos da alegría cualquier cosita claro. que entre y cualquier cosita que veas y tal. Si lo comparamos con lo que tendría que ser, pues es una ya. auténtica ruina.
Una ruina,
ya. Una auténtica ruina, pero bueno, intentamos o queremos ver que es el principio de nuevos tiempos y el principio, yo creo que, a ver, lo que nos gusta, bueno, pues ya desde el fin de semana, cuando empezamos a ver que la gente empezaba a salir, que la gente empezaba a ver, bueno, ves que hay vida, ¿no? Ves que hay vida y que la gente, pues bueno, se acuerda de que no quiere ver la imagen de una ciudad muerta. Que no
sí,
quiere
sí,
ver
sí, que para todos es una alegría, claro, sí, que los comercios abran. Oye, Cristóbal, y cuando hablábamos la otra vez hace 15 días, hablábamos de esos escaparates congelados en el tiempo con zapatos de la temporada otoño-invierno. ¿Qué hay ahora mismo en el escaparate de tus tiendas?
Pues todo nuevo, ¿no? Como se decía en alguna casa de publicidad de hace años, ¿no? Todo nuevo. Estos días hemos aprovechado y para vaciar las tiendas, para desinfectar las tiendas, para limpiar y para retirar ya todo lo de invierno que...
¿Y qué hay? ¿No? ¿Qué hay? ¿Mucha sandalia? ¿Qué? Descríbeme algo, a ver,
claro,
ponme los dientes largos.
Lo que tenemos la primavera que brotó de repente, ¿no? Que brotó de repente en las tiendas, que con colorido, con
¿Qué se lleva, Cristóbal? ¿Qué se lleva?
¿Qué se lleva? Bueno, nosotros apostamos, a ver, ahora para estos inicios, mucho por los deportivos, digamos, ¿no? Porque es un momento que nos toca caminar y nos toca pasear y toca tal, entonces mucho deportivo. Apostamos menos un poco que lo que estamos un poco más preocupados es con el tema de vestir, ¿no? Porque al no haber eventos, al haberse suprimido bodas, ceremonias o por lo menos retrasado, pues ese es un producto que lo tenemos un poco más de lado, ¿no? Pero que confiamos en que vuelva a entrar otra vez, ¿no? Y que volvamos a poder lucir en esas fiestas y en esas ceremonias que en primavera tanto se daban, ¿no? Y tanto se llevaba. Esperamos que sea un retraso nada más y que en breve podamos volver a lucir todas esas cosas.
Bueno, Cristóbal, a pesar de las incertidumbres, noto sobre todo y te noto especialmente contento, ¿no? Por el mero hecho de eso, de poder abrir. Luego ya veremos lo que pasa, pero contento tú y por lo que veo contento también, contento los clientes, la gente de Ferrol, Coruña, Santiago, que estáis en fase 1 y que, bueno, de alguna manera necesitaban también ver las tiendas abiertas. Bueno, pues que vaya todo bien, a ver si esa caja poco a poco va engordando, ¿eh? Cristóbal Nores, que hay que tener valentía para abrir a tope las tiendas también.
Pues sí, a ver, esperemos que en breve ya sea la normalidad absoluta, ¿no?
Ojalá.
Lo que queremos para todos y que bueno, que nos vaya bien a todos, que es la mejor noticia que se puede dar.
Desde luego. Cristóbal, gracias, ánimo.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Chao, chao.
Y saludo también a Elena Grandal, que nos tiene que llevar a Rastreator.
Hola, Pilar. Pues sí, porque tener olfato es ahorrar y sobre todo con esta época y esta incertidumbre, ¿verdad? En Rastreator llevan más de 10 años ayudando a ahorrar y ellos han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar revisando la mejor oferta. Y vaya si ahorras. Fíjate en este ejemplo. Una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año. Así que ahorra ya, entra en Rastreator y comprueba todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en el móvil, en los préstamos, en tu hipoteca, porque Rastreator es tener olfato. Someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, baby, baby. Hola, Rosa.
Hola, Pilar.
Tú no te has perdido ni te ha dejado nadie por ahí, ¿no?
No, de momento no, pero estoy viendo que hay
mucha
gente...
Uno se puede perder a sí mismo.
Sí, y hay mucha gente que es reincidente en esto de perder cosas. Sí, y sí. Cuando te da por perder algo, es que lo pierdes siempre. Mira, Manolo.
Pues yo lo que me olvidaba varias veces, y ya como ya lo sabían, me lo recogían y luego pues ya lo cogía yo tranquilamente, era el carro de bebé de mis hijos en la guardería, porque iba a recogerlos con el coche. Lo que hacía era sacaba el carro y cuando llegaba el coche lo dejaba en el suelo el carro, cogía al niño, lo cargaba en el coche y arrancaba, y el coche se quedaba en mitad de la calle. Pero ya os digo que me lo recogía la gente del barrio, ya sabía que era mío, y no había ningún problema. Por lo menos 15 o 20 veces me pasó.
¿Pero qué dices?
Sí,
15
sí.
o 20 veces. Sí, ¿y tu mujer no te echó de casa? O sea, porque...
En el barrio yo lo conocía. Mira, este es el carro de Manolo, guárdalo para cuando venga por él.
Pero bueno.
Pero fíjate, también nos cuentan que esto es muy común. Coges al bebé del carrito, lo montas en la sillita del coche y en este caso, cuando llegaron a Málaga, nos cuenta un oyente, se bajan del coche, abren el maletero y ven que no han cogido el carrito. Volvieron al pueblo y lo tenía un vecino que vio cómo se lo dejaban en medio de la calle.
Mira, los vecinos buenos, que guardan las cosas de la gente despistada. Más que despistada, despistadísima, vamos, que se les va la cabeza. Desde bueno, ¿cuándo te has dejado algo por ahí en cualquier sitio, por despiste, por las prisas, nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma?
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Bueno, esta foto está bien preparada por ahí.
Así que la Liga, noticia que avanzamos, va a solicitar a la Federación que le deje jugar también los lunes para que los clubes haya equipos...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuerdes. Estés cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es que llevamos ya más de 4.200.000 contagios en todo el mundo y más de 283.000 muertos. Aquí en España han fallecido 123 personas en las últimas horas. Baja también, según Sanidad, el número de contagios hasta 373. Y lo mejor, más de 137.000 personas se han curado ya del coronavirus. La segunda clave sería que el cambio de fase trae nuevas normas en el transporte público. Debemos dejar una plaza de separación siempre vacía en metro, autobuses y cercanías, salvo que convivamos en la misma casa, pero la mascarilla, por supuesto, sigue siendo obligatoria. En los taxis y en los vehículos VTC podemos ir en compañía ocupando los asientos traseros si vivimos en el mismo domicilio. Si no, solo podrán ir dos personas en la parte de atrás. El asiento del copiloto sigue vetado. Eso en el transporte público, pero ¿y en nuestros vehículos privados? Bueno, pues en nuestros coches hay nuevas medidas que se aplican en las dos fases, en la 0 y en la 1. Ya podemos ocupar todos los asientos de nuestro coche si convivimos con las mismas personas que nos desplazamos. Incluso podemos hacerlo sin mascarilla. Más claves. Hoy han abierto de nuevo los colegios, pero no para las clases presenciales. Sí, porque los centros educativos han empezado a acondicionar las aulas y desinfectar las instalaciones. También se han incorporado los profesores para preparar las asignaturas y realizar gestiones administrativas. Y la última clave a esta hora, los sorteos de la lotería podrían volver a partir del 18 de mayo. Antes deberán estar abiertas más del 72% de las administraciones que solo pueden hacerlo a partir de la fase 1. Los primeros sorteos que podrían celebrarse serían el Euromillón y la Primitiva. Para la Lotería Nacional habrá que esperar más, hasta el 11 de junio. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
...158 días sin ver a nadie, sin poder dormir más de 30 minutos seguidos y en 20 metros cuadrados. Parece una cárcel de aislamiento, algo así, ¿no? Aunque todo el que lo prueba dice que no se ha sentido más libre en su vida. Quizá, por lo que sea, es porque siempre estás escuchando esto en todo momento. El sonido del mar, del océano, y eso es decir mucho, ¿verdad? La vuelta al mundo a vela, fíjate, la regata Velux es una competición que se celebra cada 4 años y en la que medio año solo haces 2 paradas, la primera en Australia y la siguiente en Estados Unidos. Una semana en cada sitio, una semana en tierra. El resto del tiempo estás solo en el barco, en medio del mar, sin ni siquiera escuchar un motor. Y claro, para alguien que ha hecho así, este confinamiento que estamos viviendo ahora tendría que ser como un juego de niños, o tal vez no. Enseguida lo vamos a comprobar. Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya relato que has hecho, ¿eh? Madre mía.
No sabes, ¿seguirte corriendo para allá, no? Y buscarte algo para irte al mar o salir pitando en dirección contraria.
Días, has dicho.
Sí.
sin dormir más de 30 minutos seguidos.
Yo creo que eso es lo peor, ¿eh? No sé, bueno, no sé, pero me parece tremendo y dificilísimo además, ¿no? Bueno, pues con todo lo que tiene una regata como esta, con todos los peligros también, pero con toda la magia también de las olas, de la libertad, de ese sonido, no sé, supongo que serán muchas sensaciones juntas. Mira, Unai Basurco quedó tercero además en la regata Velux del año 2006. Hola Unai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo antes que para alguien que ha hecho algo así, quizá este confinamiento en el que estamos viviendo ahora por el coronavirus tiene que ser algo fácilmente superable, pero quizá no. Quizá ha sido más difícil para ti esto que lo otro. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues fácil no, desde luego que no. Yo creo que, como todos nosotros, están siendo días complicados y complejos y no. Diferente, sí, pero bueno, al final también... Digamos que aquí en casa, en tierra, tenemos facilidades que en la mar no se dan, ¿no? Como claro. Puede ser pues el dormir a pierna suelta, en la medida que nuestros familiares nos dejen, mis hijas en mi caso, y pues una ducha caliente, el comer prácticamente cualquier cosa que necesitemos, bueno, pues los disfrutar de ver la televisión, la radio, al final tenemos muchas más ventajas que en la mar, ¿no?
Oye, Unai, a mí me ha impactado de lo que ha contado Pilar, de lo que es la regata, lo de no poder dormir más de 30 minutos seguidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A que no podías sí. o porque tenías que despertarte para algo?
Bueno, normalmente es el periodo en el cual el barco, el velero, puede seguir navegando y sin encontrarse con ningún posible objeto en la mar, como puede ser un tronco, un contenedor, otro barco... es, digamos, un poco la distancia de seguridad. Entonces, lo de los 20, entre 25 y 35 minutos es el sueño atávico que se llama, que es el sueño que teníamos anteriormente a empezar a vivir en las cuevas, cuando estábamos por ahí, digamos, cazando. Y era el periodo en el cual el león no nos comía, porque nos entendamos, ¿no? ¿Sabéis cómo a veces se quedan los perros o los gatos dormidos al lado nuestro, no?
Sí.
Estamos hablando y el perro se queda dormido y de repente se despierta y sale corriendo. Bueno, pues es un poco volver a ese periodo de sueño.
Pero ¿se acostumbra uno a dormir de esa manera, Unai?
Sí. No somos superhéroes ni superheroínas. Simplemente es entrenamiento y es regresar un poco a lo que tenemos grabado ahí genéticamente de millones de años, ¿no?
Me parece alucinante. Pero luego lo que tú decías, luego tienes que volver a tu vida en tierra y luego aprendes a dormir de la manera normal, 7-8 horas seguidas, sin problema.
Eso es más complicado ya. Sí, la vuelta a tierra es más compleja, sí. De hecho, a día de hoy, que ya han pasado bastantes años desde aquello, pues todavía tengo, digamos, el sueño bastante irregular. Pero bueno, no me preocupa, ¿eh? Porque aprovecho o escucho la radio o leo, no más quizás para el que está cerca tuyo, es más complicado. Pero sí, digamos que volver luego a intentar dormir periodos de 6-8 horas, eso lleva tiempo. Normalmente el doble de tiempo de lo que has pasado navegando te lleva a una vida normal.
O sea, casi un año, ¿no?
Una normalidad.
Sí.
Sí, después de la competición más un año, prácticamente un año, sí.
Claro, has pasado un montón de días solo, 158. Yo pienso en mucha gente que tiene que estar acompañada todo el tiempo porque no pueden estar solos porque se sienten mal. Supongo que será porque es complicado estar solo contigo mismo si tienes alguna cuenta pendiente, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que... Pues a mí me suele gustar recomendar, ¿no?, a la gente estar solo, ¿no?, por lo menos unos días, pues para mirarnos un poco más dentro de nosotros, para perdonarnos, para perdonar, para ver cuáles son nuestros sueños, para ver qué creemos que estamos haciendo bien, bueno, para valorar un poco la vida, ¿no?, y tu actuación en ella, ¿no?, y con ella. Así que, bueno, la mar, digamos que te va ayudando a todo esto, ¿no? Y yo entiendo que es difícil para muchas personas, ¿no?
Claro, tú distingues muy bien, seguramente, porque dices, a mí hay momentos en que me gusta estar solo. Claro, es que una cosa es la soledad deseada Y otra cosa es la soledad impuesta. En este confinamiento hay muchas personas que se han visto... Sí, porque ya vivían solas y se han visto estar confinadas, además, sin salir. Y no es solo que estén solas, sino que se sienten solas, ¿no, Unai?
Sí,
tú navegando no te sentías solo.
No, claro, a mí siempre me gusta hacer con toda la humildad del mundo esta distinción, ¿no? Porque una cosa es que busquemos la soledad en parajes naturales para mejorar como personas o para encontrarnos, y otra es pues la triste realidad de muchísimas gente, las personas que están abocados a una soledad extrema, social, incluso rodeados de gente y no... sin ningún tipo de comunicación, ¿no? Y estos periodos que estamos viviendo ahora, bueno, pues estamos dándonos cuenta que existe, ¿no? Entonces yo creo que también eso nos debe de llevar a una reflexión como sociedad, ¿no? De por qué se generan estas soledades, sobre todo en nuestros mayores, ¿no?
He oído a bastante gente quejarse durante el confinamiento de aburrimiento, de que se aburren. Es verdad que tenemos un montón, claro, ¿Tú qué hacías en medio del mar para... Bueno, supongo que ya mantener a flote el barco era bastante entretenimiento, ¿no? Pero, ¿qué hacías?
Bueno, el barco es muy intenso, o sea, te exige mucho. Tienes que estar prácticamente 24 horas pendiente de él, arreglar las velas, los cabos, los rumbos, las comunicaciones, hacerte la comida, fregar, reparar... Al final hay muchísimo trabajo, entonces... Pero sí es verdad que en esos momentos excelentes que ya ni tienes sueño, ni tienes hambre, ni el barco te necesita especialmente, pues lees, sobre todo lectura, o escuchas música también, si oyen bastante música encubierta y bueno, cualquier cosita que te pudieras regalar te sabe muy bien, ¿no? Y en cuanto a que la gente se aburre, bueno, es parte de yo creo, de esa reflexión que debemos de hacer, pasar por el aburrimiento, ¿no? Mi hija me acuerdo que los primeros días que estábamos en casa me decía, me aburre. Bueno, hija, pues antes de que ella me dijera que se aburría, le dije, bueno, vas a aprender lo que es aburrirte, ¿eh? Y del aburrimiento van a salir muchas cosas buenas, ¿no? Pero hay que pasar por esa fase, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Unai Basurco. Él quedó tercero en la regata Velux de 2006. Esto es una vuelta al mundo a vela, 158 días solo en ese barco, bueno, pues de 20 metros cuadrados, como quien dice. Y lo que más nos está alucinando, además, con esa manera de dormir, ¿no? De 30 minutos seguidos y luego despertarte y otros 30 minutos. ¿Pero qué has aprendido en esa vuelta al mundo que te haya servido en este confinamiento?
A ser paciente. En la mar siempre te enseña a ser paciente, pero en una vuelta al mundo solitario más. A ser constante, a ser metódico, a saber apreciar las pequeñas cosas y a saber reírse de uno mismo y de tu propia situación y a saber sufrir, a saber afrontar lo que nos venga. Bastante.
Yo tengo una pregunta sobre intendencia, porque es que me fascina tu gesta. Entonces, ahora la gente, bueno, todos vamos al supermercado, primero nos dio la fiebre de comprar papel higiénico. Bien, tú, 70 días en un barco, dices que oías música. Cuando atracabas...
No, 70 días más 70 días.
Sí, pero 70 días seguidos. Exacto, atracas, seguido, sí. Bajas a tierra, ¿y qué es lo primero que compras?
¿Pillas? Bueno, lo que te suele apetecer al llegar a tierra, claro, imaginaos el contraste, ¿no? De estar solo, no ves... lógicamente solo, que significa que no ves una cara humana, no, ni un barco muchas veces, a que te reciban cientos de personas, porque esto va dentro de una competición que, bueno, tiene mucha gente detrás, entonces pues por una parte están tus familiares, amigos, gente que te sigue, entonces es una locura, ¿no? Porque de repente te encuentras con muchísimas caras mirándote y casi no eres ni capaz de asimilar eso, ¿no? Y luego te suele apetecer pues lo más sencillo, tomarte una cerveza y comerte un chuletón. En ese orden, o cerveza, chuletón y cerveza, pero eso, y hablar. También lo que te enseña el estar solo muchos días es que somos parte de una tribu y nos necesitamos.
Uh-huh. Y... en este confinamiento, claro, lo estás pasando con tu mujer, con tus hijas, es decir, aquí no has estado solo. Lo que no sé si has necesitado estar solo? Porque aquí a veces también se han cambiado las tornas. Por un lado hablamos de gente que está sola y que se siente muy sola, pero también sí. Gente como tú que está acostumbrada a tener tus momentos de soledad y con el confinamiento es más complicado. ¿Cómo habéis gestionado esto en la familia?
Sí, es más complicado. Bueno, mis niñas son pequeñitas, de 1 año y medio y 6 años.
Fíjate.
Y bueno, sí que hemos buscado un poco nuestros espacios, ¿no? Aunque sea pues para sacar media horita, para dejarnos tranquilos y leer tu libro y bueno. Sí, hemos encontrado nuestros espacios. No muy largos ni muy lejanos, pero bueno, sí, un poquito. Difícil.
¿Y has conseguido que tu hija aprenda a aburrirse y que eso le sirva de algo?
sí, yo creo que sí, creo que he aprendido muchas cosas. La verdad es que nos han dado una lección, no sé si estáis de acuerdo, los que tenéis hijos e hijas, pero desde luego yo en los de mi cuadrilla y así cercanos, si algo estamos de acuerdo es que nuestros hijos e hijas nos han enseñado mucho en estos días, ¿no? En general.
¿Por qué?
Que tienen mucha capacidad de adaptación, de imaginación, y bueno, eso es admirable, la verdad.
Oye, Unai, ¿y cuánto has echado de menos el mar?
Uf, pues bastante, pero la verdad es que venía de un año de navegar bastante y anteriormente al confinamiento, y estos meses también los dedico, me gusta ir a la montaña también. Así que, bueno, y como sé que ahora espero que van a venir meses también de navegar, bueno, lo he llevado con tranquilidad. Y sí, no, lo he llevado con tranquilidad. Pero sí que ha sido el periodo más largo que he estado sin navegar.
El periodo más largo que has estado en tu vida alejado del mar.
Sí, bueno, sin navegar, sí.
Bueno, pues ahora que estamos empezando a ver ya el final del túnel todos, y bueno, pues vosotros que además especialmente estáis ya en esa fase 1, ¿verdad? Pues que ya pues ese contacto por lo menos con el mar, con ese poder hacer cosas también con tu mujer, con tus hijas, y bueno, cuando puedas me imagino otra vez volver a la regata. Pero ya veo que lo del sueño, eso es difícil de recuperar.
Eso poco a poco, sí. Bueno, pero bueno, ahora sí que estamos teniendo tiempo para dormir bien, eso no nos podemos quejar.
Sí, pero ¿cuánto duermes ahora? ¿Para ti qué es dormir bien ahora mismo?
Bueno, ahora soy muy de siestas, la verdad. O sea, la noche no me cuesta más, pero me estoy echando unas muy buenas siestas, de esas de sin despertador y sin prisa.
Sí, claro. Es que eso es lo mejor del mundo, sí.
Bueno, mira, para algo te está sirviendo también el confinamiento, para aprender a dormir un poquito más, todo seguido, no solo 30 minutos, como en esa vuelta al mundo, qué barbaridad. Unai Basurco, gracias, que vaya todo bien y pronto vuelvas a las regatas y a navegar.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un beso.
Adiós, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Oye, cariño. Voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace unos días nos contaba Pablo que su madre, con los nervios y las prisas por salir del súper, se llevó el datáfono a casa. Lo contó en Twitter y rápidamente la anécdota se hizo viral. Pero claro, ¿a quién no le ha pasado algo así, eh? ¿Quién no le ha pasado que con las prisas se ha llevado lo que no debía? ¿O se ha olvidado a algo o a alguien, Rosa? Pero ¿te acuerdas que Juan solo nos decía antes que una vez se dejó olvidada a su madre y no has terminado de contarnos la historia, Juan?
No he terminado. O sea, tengo que terminar, ¿no?
Esto es imperdonable, que lo sepas.
Sí, pero
cuéntanos cómo fue.
Mi madre se había hecho un esguince muy fuerte, entonces se vino a vivir con nosotros porque no podía estar sola y tenía su silla de ruedas y entonces, pues nada, la bajé al portal. Fui al garaje a por mi coche y cuando salí del garaje, que no está cerca del portal, yo tiré para donde fuera y de repente
dije... Igual la llevabas al médico y no iba contigo.
No, y de repente dije, ¿dónde está mi madre? Y me di la vuelta, que hay que dar una vuelta tremenda para llegar a casa y le dije, nada, mamá, estaba el tráfico y dice, fíjate, para un domingo a las 6 de la tarde, digo, ya, estaba...
De
imposible,
verdad.
Pobrecilla.
Encima le mientes a tu madre.
Y se está enterando además por la radio.
Que se me había olvidado hoy. Que se está enterando ahora por la radio,
sí,
de esto,
sí, claro.
No lo sabía.
Ella ha creído hasta este momento, sí, pero mira, por el espectáculo todo vale. Me lo perdona.
De verdad. Lo típico, anda, mi madre que me la ha olvidado en la silla de ruedas en el portal. Tiene tela la cosa. Bueno, y los oyentes que dicen, Rosa.
Pues que, Pilar, con las prisas te puedes echar en el bolso pues casi cualquier cosa, mira.
Hola, gente. Sí, yo me he ido con el mando del televisor en el bolso. Más de una vez y más de dos. De coger las llaves y el mando de la tele. Venga, buenas tardes. Y a pillarse.
Sí, quieres ir súper con la serie. ¿Qué? Sí. Mitad de...
¿Sabes lo malo de eso? Que se quede alguien en casa durante ese tiempo. Es decir, que tú tengas un turno de trabajo, claro. Y tu pareja tenga otro y de repente...
Pues sin tele.
Sin tele, sin mando.
Ay, supongo que lo confundiría por el móvil, ¿no?
Claro.
No es la primera vez que me pasa.
Pero es que, claro, hay un problema con las teles ahora, estas extraplanas y tal. Es que si no tienes mando... ¿Dónde vas a cambiar el canal? Eso es una locura.
Al bolso. Bueno, lo de Manolo del Puerto de Santa María también tiene tela. Pobre hombre.
Pues yo lo que me olvidaba varias veces, y ya como ya lo sabían, me lo recogían y luego pues ya lo cogía yo tranquilamente, era el carro de bebé de mis hijos en la guardería. Porque iba a recogerlos con el coche, lo que hacía era sacaba el carro y cuando llegaba el coche lo dejaba en el suelo el carro, cogía al niño, lo cargaba en el coche y arrancaba y el coche se quedaba en mitad de la calle. Pero ya os digo que me lo recogía la gente del barrio, ya sabía que era mío y no había ningún problema. Por lo menos 15 o 20 veces me pasó.
Ay, pobre, mira, es que no era Manolo que te quería poner, porque a Manolo
era tan
ya lo
bueno,
hemos escuchado.
Hemos dicho, lo ponemos otra vez, no, para que lo vuelva a contar.
Manolo se fue, dejó, bueno, le dieron media horita. Ah, sí, mira, pues ponlo, Rosa, que lo tiene, mira.
Yo disponía en el trabajo de un cuarto de hora para tomarme una merienda, un refrigerio, y fui a una cafetería con un Vespino blanco. Entré en la cafetería, bueno, muy rápido. Pedí el café, me lo tomé muy rápido y un dulcecito, y cuando salí me monté en el Vespino y cuando llego al semáforo, al pisar el freno, me doy cuenta de que ese tacto de mano no era el mío y miré bien el Vespino y era blanco igual que el mío, con su canastita y todo igual, pero no era mi Vespino. Me di la vuelta para atrás y me estaba esperando el hombre en la puerta ya con una cara como diciendo el ladrón que me ha robado el Vespino. Y ya le expliqué que con las prisas cogí el Vespino equivocado, pero al final no pasó nada.
No pasó nada, gracias a Dios. Se llevó otro Vespino.
Ay, qué bueno, es buenísimo esto.
Sí, es muy bueno. Bueno, a veces hacer las cosas con prisa, a ver, te puede meter en unos jaleos que a ver cómo sales de esta situación.
Buenas tardes a la gente. Mira, hay gente que se olvida los niños, los perros, los gatos. Pero ¿qué decís de olvidaros los anillos de boda de tu hermano mayor? ¿Eh? Ahí lo dejo. Pedro, tu hermano pequeño al aparato. Perdóname, hombre. Eso pasó hace 12 años. Venga, un abrazo.
Todavía pasado, hay rencor.
Bueno.
Lo pasado, pasado está, hombre,
no
por
sé
favor.
Yo.
Eso es un drama, ¿eh?
Sí.
Como en las películas.
Es un drama
por favor,
porque tienes
que
ir.
Los anillos.
Claro, es que tienes que ir a casa, tienes que ir a casa por los anillos, si no, no hay boda.
Ay, ay, ay.
Qué bueno. A ver, también nos han contado, por ejemplo, pues gente que se ha dejado la dentadura postiza, por ejemplo, en un banco del parque y ha ido. Sí, y ha ido
eso
una
es
señora.
Un mito, eso es mentira, eso es
leyenda. No.
¿Pero
que
para
no,
qué
no.
te quitas la dentadura en un parque?
Pues un señor que le molestaría. Claro, la explicación que es que le molestaría. Estaría, se la quitó ahí, se le olvidó y luego volvía por ella. Pero a ver, yo lo que tengo muy claro, Pilar... Ah, bueno, mira, sí, vamos a escucharlo, mira.
Hola, gente. El tema que estáis tratando hoy, yo lo más increíble que he visto que una persona se haya dejado olvidado, no en mi caso, pero en un parquecillo, era pues ahora como primavera, sí, todavía no había llegado el verano. Y se ve que estuvo ahí sentado un señor mayor y claro, se ve que si le molestaba algo lo de la dentadura, pues se la sacó y la dejó al lado en el banco donde estaba sentado y después se ve que se marchó y no sé. Entonces, claro, llegamos y nos vemos aquello allí encima. Bueno, aquello fue un poco... Después el señor volvió a recogerla, madre mía. Pero es increíble, ¿eh? De verdad. Venga, buena tarde.
Pues ahí estaba.
¿Veis cómo es verdad? Yo nos miento, los oyentes nos cuentan unas cosas.
Esto no es un zapato que te aprieta, que te puedas quitar ahí en un parque. Ya, uf,
pero,
qué gusto.
Sí, pero si te aprieta la dentadura debe ser duro eso, ¿eh?
Ya.
O sea que...
Pero ojito con dejarla en el banco de un parque, hombre. Ya, bueno, hombre, yo lo que tengo pobre. Muy claro, Pilar, es que a esta oyente no se me ocurre dejarle a mi hijo. Mira.
Bueno, yo he perdido a mis 4 hijos y a un sobrino en situaciones diferentes. A mi hija me la dejé olvidada en los aseos de un museo. A un hijo mío, cuando subíamos a un tren, pues salimos todos corriendo para subir el tren y él se quedó fuera. Gracias que todo el mundo gritó, ¡el niño, el niño, el niño! Y el maquinista paró el metro y puedo subir. A otro me lo dejé en el parque sentado mientras entraba a una librería a comprar un libro. Salí leyéndome el libro y el hijo me lo dejé en un banco del parque. Y a otro lo mismo, el sobrino en la puerta de la catedral. Todos eran menores de 8 años y en diferentes ocasiones. Pero bueno, ya no he perdido ninguno más.
Menos mal. Estaría bueno.
Pero han sobrevivido todos, ¿eh?
Todos, ¿no?
Sí. O sea, que tiene mérito la cosa. En fin, tremendo. Los oyentes, como siempre, gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias,
adiós.
Rosa. Dos minutos para las 7, ¿eh? Cae ya la tarde esta tarde. Fíjate, esta tarde a dos fases, ¿no? Como España, la 0 y la 1. Qué bueno que la radio se escuche en todas las fases igual. Ahora llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La deficiente gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno está propiciando un vuelco en la intención electoral de los españoles. Con todas las cautelas, debido a la situación excepcional que atravesamos, el sondeo realizado por GAT3 para ABC sitúa al Partido Popular a tan solo 5 escaños del PSOE. Los populares recuperarían casi 1 millón de votos. Los socialistas sufren a causa de su gestión, aunque compensan su pérdida recuperando voto de Podemos. Vox, a la baja, se mantendría como tercera fuerza, mientras Podemos y Ciudadanos entrarían en caída libre. No es más que una primera encuesta, pero la convulsión que se produce en el voto es muy significativa, unida a otros datos, como el hecho de que solo el 18,8% crea lo que dice el presidente del gobierno, al que ya le están sacando los colores también a nivel internacional, por no poder justificar siquiera la existencia de los informes en los que dice apoyarse. La falta de confianza en el Ejecutivo parece evidente. El escenario que dibuja la encuesta es fruto de un momento dramático de la vida nacional y por eso es ciertamente inestable, por lo que conviene ser prudentes. Pero hay indicios suficientes para atisbar un horizonte complejo en el que los españoles van a pedir responsabilidades. El gobierno debería abandonar la arrogancia y entenderlo como aviso a navegantes para no seguir tropezando en la misma piedra.